La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. La Comunidad de Madrid está pasada por agua. ¿No queríamos café? ¡Hala! Pues toma dos tazas, aunque sea de agua primaveral, que por otro lado no nos viene nada mal, ¿eh? Porque si no estaríamos hablando otra vez de polución en la Ciudad de Madrid y en los municipios colindantes. Estamos viviendo un abril de libro, un abril de aguas mil, y esa va a ser la tónica durante las próximas horas. Agua, si acaso, que entorpece el tráfico, porque de una vez para otra seguimos sin aprender. Y en un día como el de hoy, miércoles 20 de abril, como la canción de Celtas Cortos, ¿la recuerdas? Si tienes unos añitos, seguro que sí. Nos encontramos con averías y accidentes en casi todos los accesos a la capital. Y eso que ya ayer el Ayuntamiento de Madrid hizo, una vez más, un llamamiento y recomendó a los ciudadanos que utilizarán el transporte público. Así que, si te parece, hoy nuestra primera atención la vamos a tener en las carreteras de la región. Nos vamos ya a la DGT. Allí nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sin ningún problema para circular ya por las carreteras madrileñas. Así tengan mucho cuidado porque siguen muy mojadas y resbaladizas como consecuencia de la lluvia caída a lo largo de la noche y de esta mañana. Por lo tanto, insistimos, muchísimo cuidado.
Y la tónica va a ser esa, más lluvia y más chubascos generalizados que podrían ser localmente fuertes en el sur de la Comunidad de Madrid y ocasionalmente incluso de tormenta. La cota de nieve hoy va a estar por encima de los 2.000 metros y las temperaturas en descenso. Tenemos ahora mismo 10 grados en Madrid, Móstoles, en Boadilla del Monte, 11 grados en Aranjuez, en Arganda del Rey, 8 en La Cabrera y 7 en San Lorenzo del Escorial. Mañana, jueves, vamos a amanecer con los cielos cubiertos, predominio de nubes medias y altas. Por la tarde habrá lluvia, será de carácter débil y chubascos más intensos en la sierra, menos probables por la tarde, y podrían estos ir acompañados de tormenta. Bueno, pues esto que escuchas es La Mañana en Madrid, un día más. Gracias por estar ahí, al otro lado. Tenemos hoy en el control técnico a Teresa Fernández Almagro, tenemos en la producción a Ana Luisa Pombo y a Lourdes Martínez, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un día más vamos a analizar la actualidad de nuestro Madrid con el periodista de la cadena COPE, Ángel del Río, cronista de La Leal Villa. ¿Qué tal, cómo estamos?
Hola, muy bien, un poco húmedo, sí que empapadita la ciudad, hacía buena falta, el tráfico horrible, sí. Pero la actualidad no caliente, para. Caliente, muy caliente.
No para. No sé ni por dónde empezar. Vamos a ser breves, por lo menos en esta primera intervención, porque en 3 minutos vamos a estar charlando con el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Ya sabes que pretenden que el 4 de mayo esté constituida una comisión de investigación sobre la deuda municipal, una deuda que en principio asciende a unos 7.000 millones de euros. Creo que ya se va rebajando poco a poco y vamos a ver cómo van a aminorar esa deuda. Pero si te parece, vamos con la última hora. ¿Qué pasa con el edificio España? ¿Qué ha dicho Wanda?
Wanda ha dicho que acepta las decisiones del ayuntamiento, que acepta lo que propone, que es ajustarse a la ley, que no puede derribar la fachada del edificio. Ha mandado una carta al ayuntamiento diciendo que está convencido de que va a llevar a cabo el proyecto, pero aceptando las condiciones, pero en el caso concreto de que surja un elemento que tenga que ser sustituido porque tenga problemas, se podrá sustituir. Vamos, ahí donde entra el dicho de tiene más trampa que un cuento chino, espero que no, que no haya trampa ni cartón, pero ¿quién valora que un elemento se tiene que sustituir o no? ¿Quién va a ser? ¿Técnico de Wanda o técnico del ayuntamiento? Ahí puede estar la trampa.
Esto es un cuento chino por capítulos.
Efectivamente.
Hacemos una breve pausa y enseguida nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Que todavía no sabes qué regalarle a mamá? Ven a Tien21 y regálale el nuevo smartphone Samsung Galaxy J3. Más grande, más potente y por solo 169 euros. Y solo en Tien21. Especialistas en electrodomésticos.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Los números no le cuadran al nuevo gobierno de Ahora Madrid y están dispuestos a llegar hasta el final para saber cuál es el origen de la deuda municipal. El trabajo por delante es complejo, pero cuentan con el apoyo de sus socios, el Partido Socialista y Ciudadanos. En el año 2000, el consistorio madrileño tenía una deuda de casi 1.000 millones de euros. 12 años después, a esta deuda se le sumaron 6.000 millones de euros más. ¿Qué ha pasado en estos 12 años? Madrid ha cambiado mucho, en mi opinión para mejor, pero ¿se ha gestionado nuestro dinero con responsabilidad? Eso ya es harina de otro costal. Harina que ahora maneja Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y su equipo. De él dicen que es un economista raro, sobradamente preparado, pero raro. Y fíjate que incluso tiene un blog, por cierto algo abandonado últimamente, se llama Economía para Críticos e Indignados. Está con nosotros a través del teléfono. ¿Qué hay? Buenos días.
Días.
En sus manos están los números, las cuentas del ayuntamiento y, por tanto, el dinero de nuestros impuestos. ¿Qué hace un activista como usted a favor del cambio del sistema en el lugar más desagradecido del sistema?
Claro, lógicamente hay que abordar la situación del corto, del medio y del largo plazo. Creo que a nadie se le escapa que vivimos en un sistema injusto a nivel global que nos muestra cosas tan absolutamente horripilantes como lo que está ocurriendo con la crisis de los refugiados y el que ese tipo de situaciones necesiten actuaciones, diríamos, a un nivel elevado, a un nivel global, no quita que no haya que resolver los problemas concretos del día a día. Uh-huh. Y estamos en eso, estamos en la actuación en el corto plazo sin olvidar de la necesidad de actuar en el medio y en el largo plazo.
Mira, ahora con otros ojos, la gestión municipal, ahora que está dentro y forma parte de ese sistema.
Vamos, creo que intento no cambiar mi posición, no solamente ideológica, sino de sentido a la hora de analizar las cosas. Creo que no necesariamente las instituciones y el formar parte de ellas tienen que abducir a la persona y convertirla en una herramienta de lo negativo. Por supuesto, siempre se aprende, todos los días se aprenden cosas nuevas y también en las instituciones locales.
¿Qué indigna a Carlos Sánchez Mato del sistema y qué indigna al concejal, ahora parte del sistema, de los críticos indignados que titulan, por ejemplo, su blog?
Fundamentalmente la injusticia, la enorme desigualdad que sigue existiendo también en una ciudad como Madrid. En una ciudad como Madrid que tiene enormes potencialidades y enormes cosas positivas, cosas muy, 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 muy adecuadas, pues también convive esa realidad con verdaderos dramas a efectos de sociales. O sea, sigue existiendo un problema grave de vivienda, sigue existiendo un problema muy grave en determinadas zonas de recursos. Firmamos todos los días los concejales y concejalas de distrito pues ayudas sociales a personas que están en situación de extrema necesidad. Y eso no puede ocultarse, no puede o no debe ser ocultado por la realidad muy positiva que otras partes de la ciudad y otras gentes de la ciudad tienen. Nuestra obligación es abordar también esas situaciones de extrema necesidad.
¿Y tiene el ayuntamiento recursos para ello?
Evidentemente es un tema de voluntad política. Claro que tenemos recursos y claro que hay posibilidad de hacerlo. Lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido en los años anteriores, y es lo que hemos denunciado antes de llegar al gobierno y ahora que estamos en él, pues es que las prioridades políticas eran unas muy determinadas. Y que cuando esas prioridades políticas cambian, pues por ejemplo en los presupuestos que estamos ya ejecutando en 2016 hay un incremento del 27% en gasto social. Claro que se podía hacer de otra manera. Lo que pasa es que bueno, pues no era la prioridad política de equipos de gobierno anteriores.
Ustedes nada más llegar a la alcaldía declararon que se habían encontrado las cuentas del ayuntamiento mejor de lo que pensaban.
No es verdad. No, eso ha sido una interpretación que han sacado, pues bueno, pues de manera interesada, en este caso algún grupo municipal. No, en absoluto. No dijimos eso. Hemos encontrado un ayuntamiento con una situación de extremo endeudamiento. Pero lo que sí que dijimos, pero también lo decíamos antes, y en la situación de crítica a la actuación del gobierno del Partido Popular, siempre hemos hablado de que la situación de Madrid como ayuntamiento era diferente a la de otros municipios, como pueda ser, por ejemplo, Cádiz o... Por poner un ejemplo de la gran capital de provincia. O sea, estamos hablando de que Madrid, incluso con esa enorme cantidad de deuda, tiene capacidad económica de pagarla. Tiene capacidad económica, cosa que no le ocurren a municipios también de la comunidad, como pueda ser Parla. Pero, sin embargo, el que haya sostenibilidad económica no quiere decir que haya sostenibilidad social. Es decir, si no se cambian las prioridades de política, se puede decidir pagar la deuda a costa de olvidar las necesidades sociales. Y tenemos capacidad de hacer ambas cosas, pero poniendo la prioridad en las necesidades de madrileños y madrileñas. Jamás hemos dicho que nos hayamos encontrado las cuentas mejor. Eso es lo que ha dicho el Partido Popular. De hecho, ya digo, teníamos la deuda per cápita más elevada del Estado español. Lo que ocurre es que con las prioridades puestas en otro sitio, tenemos capacidad de hacer muchas cosas, pero eso también lo podía haber hecho el gobierno de Ana Botella y el gobierno de Rubí Gallardón. Lo que pasa es que optó por otras políticas, evidentemente con infausto resultado.
Señor Sánchez Mato, a mí hay algo que no me cuadra. Usted es el economista. Tenemos una deuda municipal tremenda, 7.000 millones de euros.
No, usted... bueno, ahora mismo en la actualidad, después de lo que se ha pagado en este último ejercicio, que en el segundo semestre especialmente se ha hecho un esfuerzo importante para pagar deuda, evidentemente subordinándolo a la actuación de necesidad social que tenemos planteado, la deuda ya es inferior a los 5.000 millones de euros. Evidentemente bueno, la están pagando los madrileños y madrileñas.
Eso es una buena noticia. Mi pregunta viene, teniendo incluso 5.000 millones de euros, me parece mucha deuda todavía por delante. ¿Incrementar la inversión o el gasto en el área social que tanto necesita Madrid?
Pues la gente lo va a entender de manera muy sencilla. Tal y como se ha actuado desde el punto de vista de las administraciones central y autonómica y, por supuesto, enmarcado en la modificación constitucional del artículo 135, que daba absoluta prioridad al pago de la deuda por delante de cualquier cosa y a costa de cualquier cosa, lo que dice la ley es que cuando se produce la situación de liquidación de un presupuesto, incluso si sobra dinero, lo que hay que hacer es dedicarlo a amortización anticipada. Las familias nos van a entender muy fácil. Imagínense que tienen más ingresos salariales que gastos durante todo el año. Bueno, pues al terminar el año lo que hacen es amortizar deuda de manera anticipada. Pero claro, si eso lo hacen a costa de no darle de comer a los niños, lógicamente creo que es una mala política. Lo que ha decidido este gobierno, este equipo de gobierno de Ahora Madrid, es simplemente amortizar deuda después de que se hayan satisfecho las necesidades que el municipio tiene. Y evidentemente eso pasa por, primero, dar de cenar a los niños y luego después pensar en amortizar deuda. Pero, por supuesto, cumpliendo los calendarios que previamente ya están firmados. Se trata al final de no anticipar deuda del futuro y pagarla hoy cuando hay necesidades por cubrir.
Y si eso parece tan sencillo, tal y como lo ha explicado, ¿lo van a poder hacer ustedes? ¿Por qué creen que no se ha hecho antes?
Pues
no creo que haya un gobierno que quiera que sus ciudadanos pasen hambre.
Claro, pero existían otras prioridades políticas y existía la necesidad de hacer verle a la gente que había solamente una manera de abordar la crisis evidentemente devastadora que estamos todavía sufriendo. Pero claro, el problema es que darnos la razón con una cosa tan sencilla, yo podría disfrazarlo de algo muy complejo, pero fíjese lo sencillo que es. Simplemente se trata de primero ver las necesidades, después amortizar la deuda. primero, ver las necesidades. Creo que es una cosa bastante de sentido común. No hace falta ser muy sabio o muy sabia para hacer ese tipo de cosas. Lo que ocurre es que si se descubre, si alguien descubre que eso es posible, pues supone una enmienda a la totalidad a las políticas, las que comúnmente la gente llama austericidas, implantadas desde la Unión Europea y realizadas desde los gobiernos de toda la Unión y especialmente el español.
La Comisión de Investigación de la Deuda empezará a formarse a partir del próximo 4 de mayo, ¿verdad?
En efecto, sí. Bueno, ahí el 4 de mayo es la reunión, diríamos, constitutiva, donde los portavoces de los grupos municipales pues se pondrán de acuerdo en el calendario y, bueno, pues ya en este caso en los bloques temáticos que ya previamente hemos hablado de manera informal.
Entre otras cosas, supongo que quiere investigar y bucear en las últimas legislaturas. Han saltado, bueno, casos como el de Mercamadrid, la empresa municipal de la vivienda y el suelo, Madrid y espacios y congresos. Ahora Calle 30, de Calle 30, por ejemplo. Usted acaba de poner entredicho esos contratos. ¿Qué es lo más alarmante
Si me permite, más que poner yo en cuestión, lo está poniendo la Cámara de Cuentas, que no es precisamente un organismo que controle ni ahora Madrid, ni Izquierda Unida, ni Podemos. Es una institución oficial la que está poniendo, en este caso, en cuestión las actuaciones contractuales de anteriores equipos de gobierno.
¿Qué es lo más alarmante de todo lo que ha pasado por sus manos?
Pues me resulta muy complicado decir cuál es el top, cuál es la situación más dolorosa desde el punto de vista de escarnio de las cuentas públicas.
¿Estamos hablando de sospechas o ya de hechos?
De bastantes certezas. O sea, estamos hablando de que hay un montón de elementos, pero bueno, pues para mí es doloroso cada euro de dinero público que se despilfarra o que se malversa. Es absolutamente incalificable para mí es calificable, pero con epítetos muy negativos, el hecho de que, por ejemplo, la sede del área de Economía y Hacienda, pues estemos pagando un alquiler de 18.400 euros diarios. Claro, alguien pensará, bueno, pues claro, lógicamente un edificio en la calle Alcalá, pues es lógico que paguemos tanto alquiler. Claro, estamos pagando bastante más de un 60% del precio de mercado actual, y lo peor es que este edificio antes era del ayuntamiento y lo vendimos para quedarnos alquilados con un contrato blindado. Ese tipo de cosas para mí son sangrantes. Son gestiones que teóricamente las han realizado los ortodoxos, esos economistas que no son raros, como tú decías cuando me presentabas. Los raros han hecho ese tipo de gestiones. Y ahora llegamos los raros y decimos que nos parece vergonzoso que eso ocurra así. Pero te pongo ese ejemplo, pero cuantitativamente es muchísimo más llamativo, pues los escándalos que ya han salido a la luz, como la venta del patrimonio público de vivienda social de la empresa municipal de la vivienda, que se malvendió. Ya no lo decimos nosotros, lo dice el anteproyecto de la Cámara de Cuentas. Se malvendió porque las entidades o el fondo de inversión que lo compró, pues compró viviendas sociales pagadas con los impuestos de madrileños y madrileñas durante muchos años y que estaban a disposición de familias que tenían y tienen dificultades económicas, pues se vendieron por 30.000 euros de media. Claro, lógicamente ese tipo de cosas son muy dolorosas para cualquiera que tenga sensibilidad y posición de, bueno, simplemente de que los impuestos hay que cuidarlos.
¿Confirmadas esas irregularidades? ¿Se exigirá responsabilidades?
Es que no podemos hacer otra cosa que exigir responsabilidades.
¿De qué tipo?
Porque, claro, pues evidentemente en cada caso las que correspondan. Hay responsabilidades de tipo político y esas, desde luego, estamos obligados a ponerlas encima de la mesa. Y, entre otras cosas, eso es lo que puede hacer una comisión de investigación, porque son responsabilidades políticas las que en ese campo se dirimen, o en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid o en las diferentes comisiones, las comisiones ordinarias, me refiero a la de Economía y Hacienda, la de Medio Ambiente, la de Seguridad. Esas son las responsabilidades políticas. Las judiciales competen a otros órganos el establecerlas. Evidentemente, si de todas estas situaciones o de cada una de ellas se establece que hay documentación que nos obliga a ponerla en conocimiento de la Fiscalía, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en algún caso, pues este Gobierno pues lo que hará será poner los hechos en conocimiento de ese órgano para que sea la Fiscalía Anticorrupción la que realice las investigaciones oportunas. Nosotros no somos jueces, no somos fiscales, bastante tenemos con ser ediles del ayuntamiento más importante del Estado.
Ah, se han metido voluntariamente, ¿eh?
Evidentemente, pero entiende que lo que quiero decir es que cada plano tiene que soportar y tiene que ser capaz de dar respuestas muy concretas. Las responsabilidades políticas, no le quepa ninguna duda de que las vamos a exigir y las vamos a poner de manifiesto, y además lo vamos a hacer con una naturalidad y con una serenidad que en este caso pues no demuestra la líder todavía del principal partido de la oposición, que parece que lo único que ve en todo esto es una causa general. Utiliza unos términos que nos resultan muy ofensivos por el recuerdo que podemos tener de lo que supuso de verdad una causa general. Es verdad que hay muchos casos, pero no es una causa general, son causas muy concretas, muy específicas, y que evidentemente tiene que dar respuesta el Partido Popular, entre otras cosas, para que la sociedad en conjunto sea capaz de establecer normas que eviten que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir.
Volviendo a la deuda, más de 5.000 millones de euros de deudas, ¿esto cómo se traduce en el bolsillo del madrileño? ¿Va a haber una subida de impuestos, por ejemplo?
No, en absoluto no. Lo que ha habido este año es una bajada de impuestos. El conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, lo que habrán visto, estarán viendo, porque el impuesto de bienes inmuebles mucha gente lo paga en el periodo voluntario que empieza en octubre, o sea, lo verá a final de año, le habrá bajado por un 7% el impuesto de bienes inmuebles. O sea, no solamente no hemos subido el impuesto de bienes inmuebles, que le recuerdo a la gente que se había triplicado en los años anteriores, sino que va a tener una bajada del 7%. El conjunto de los madrileños y madrileñas van a ver cómo se baja el IBI. ¿Qué ocurre? Hemos compensado esa bajada del IBI al conjunto de la gente que tiene viviendas con una subida limitada a los patrimonios mayores en usos diferentes al residencial, o sea, en lo que no son viviendas. ¿Le va a subir a un comercio de barrio el IBI? No, a ese también le va a bajar. A un gran comercio sí le va a subir, entre un 7 y un 9%, pero estamos hablando de que al 99,7% de los madrileños y madrileñas le va a bajar el IBI y solo un 0,3% le va a subir. Creo que es una medida bastante diferente a la que nos estaban amenazando que íbamos a cometer el nuevo equipo de gobierno, y creo que la gente debe saber claramente que estamos haciendo una apuesta muy clara por una redistribución fiscal. Y eso con las armas que tenemos, que son muy limitadas, porque la ley de bases de régimen local nos deja poca capacidad de acción a los municipios, no solo al de Madrid. Y sin embargo, con esos instrumentos de los que disponemos, se puede hacer una política diferente. Y de hecho, ya digo, la gente va a ver que incluso en una situación en la que incrementamos enormemente la inversión y el gasto social, pues le bajamos el impuesto de bienes inmuebles al conjunto de la gente.
Discúlpeme, pero me niego a pensar que todo lo que han encontrado en el ayuntamiento ha sido tan negativo. Yo me imagino que habrán encontrado cosas muy positivas,
¿no? Sí, me ha preguntado por las cosas negativas y evidentemente mi obligación es decirlas, pero en absoluto mi sensación es de caos cuando he entrado a formar parte del equipo de gobierno, porque entre otras cosas existen 29.000 empleados públicos con una capacidad de trabajo absolutamente envidiable, que normalmente han sido demonizados. La función pública normalmente tiene mal cartel, y yo evidentemente no traía esa imagen en absoluto, pero desde luego la buena imagen que traía ha sido superada. Hay una enorme profesionalidad y un muy buen saber hacer, y eso lo pongo de manifiesto.
Pues me alegra que se haya llevado también sorpresas positivas.
Sí, por supuesto, y no es lo único. O sea, evidentemente, aparte de esa profesionalidad, que no lo digo simplemente por lo que vulgarmente nos podrían hacer pensar, lo dice por hacerle la pelota a los funcionarios. Pues no soy muy de hacer la pelota. De hecho, lo que intento es ser crítico para mejorar, empezando por mí mismo, ¿no? Pero en este caso creo que la gente tiene que ser consciente de que hay muchos y muchas servidores y servidoras públicas que están haciendo un gran trabajo, y ese tipo de situación, pues al final esos méritos en la parte positiva que se puedan establecer del trabajo que se pueda realizar, por ejemplo, con los presupuestos o con la reforma fiscal que hemos hecho, pues le supone o debe suponer un reconocimiento a los empleados y empleadas que lo están realizando.
Muy bien. Bueno, ya por ir terminando, concejal, ¿qué tal lleva su tesis doctoral? Porque me imagino que ahora, con todo el trabajo del ayuntamiento...
Evidentemente, como mi blog lo tengo aparcado.
Está aparcado, ¿no?
Sí, porque tengo unas jornaditas un poquito amplias, entonces no me da ya la vida para más de lo que ya hago, intento que sea siempre implicarme al máximo, y lógicamente tendrá que esperar la tesis doctoral para mejor momento, y por supuesto mi blog, que encima además cualquier cosa que escribiera seguro que iba a ser mal interpretada.
Le compensa.
Bueno, siempre, todo lo que he hecho en mi vida, la verdad es que tengo esa enorme suerte de verlo en un sentido, diríamos, de optimismo antropológico, que algunos dicen, y por supuesto que compensa, porque luego ves muchos pequeños detalles que evidentemente suponen cambiar la vida de la gente, y en eso al final está, en esos pequeños detalles está la vida.
Carlos Sánchez Mato es el actual concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid. Queríamos conocer un poco cómo están las cuentas de nuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de la Capital. Queríamos también conocer a la persona y al político que está detrás. Carlos Sánchez Mato, gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Madrid. Estar informado.
Son las 12:30, Ángel del Río. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos de nuevo.
Muy bien, estupendamente, escuchando atentamente al concejal.
¿Qué te ha parecido?
Que no digo que haya mentido, pero es verdad que no ha dicho toda la verdad. Hay cosas que ha ocultado. Por ejemplo, habla de la comisión de investigación sobre las cuentas. Yo creo que tanto cebarse en comisiones, en revisionismo, más vale que se piense en más que en el pasado, en el presente y en el futuro, y se resuelvan los problemas actuales. Ha hablado de la deuda, que es la deuda histórica del Ayuntamiento de Madrid. Bien, es verdad que cuando en la etapa de Gallardón coincidió, primera, por una parte, el principio de la crisis, con lo cual disminuyeron los ingresos del ayuntamiento porque bajaban la licencia, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, hubo que asumir los compromisos de inversiones ya previstos, como el proyecto Calle 30, que para mí fue un proyecto grandioso, que no se endeudó hasta las calchas y que no tenía que haberse hecho en esa época, pero estaba comprometido y había que asumirlo. Eso produjo que el déficit se incrementara cada año, la deuda municipal. Llegaron otros tiempos ya, los tiempos de Ana Botella, donde, saliendo un poco de la crisis, una política económica de más austeridad, se fue paliando ese déficit, acabando cada presupuesto, presupuesto puntual, acabándolo con superávit, y cuando terminó dejó un superávit liquidez en caja del ayuntamiento. Dice el concejal que nadie había dicho que se encontrara con una situación económica mejor de la que esperaban. No, lo dijo la alcaldesa. Lo dijo la alcaldesa en un desayuno del Foro de Nueva Economía en el Hotel Ri, lo dijo claramente, que la situación económica del ayuntamiento era mejor de la que esperaban. Con lo cual, ahí ha dicho todo esto. Bien. Luego ha hablado también del endeudamiento. ¿El endeudamiento se debe hacer o no se debe hacer? ¿Endeudarse es bueno o malo? Depende. Si te endeudas para llevar a cabo proyectos para la ciudad de mejora, y te endeudas también para llevar a cabo iniciativas de tipo social, el endeudamiento es bueno, hasta cierto límite, siempre y cuando pues no te menoscabe la capacidad de refinanciación de la deuda que tiene el ayuntamiento. Se ha referido otra vez al tema de los niños que tienen que ser atendidos, de los niños desnutridos, que luego la alcaldesa reconoció que no había niños desnutridos en Madrid, sino niños que estaban quizá mal alimentados, y que además el ayuntamiento ya tenía previsto y estaba ejerciendo un proyecto de ayuda en los colegios, en los comedores de los colegios, y también de ayuda a los niños que necesitaban comida. Por lo tanto, ese programa no existe, y ahora mismo pues sacarlo a la palestra me parece que no tiene mucho sentido. Pero insisto, la deuda histórica del ayuntamiento se aminoró mucho en los últimos años. Es verdad que todavía es una deuda muy importante, y fue como consecuencia fundamentalmente de una política de inversiones en el periodo que no correspondía, que era el periodo de la crisis económica, y por lo tanto eso se dilató de tal manera que hizo que la etapa de Ruiz Gallardón fuera la etapa de mayor endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid, pero por esa serie de circunstancias que te apunto.
Muchísimas gracias. Vamos ya un poquito mal de tiempo. Vamos a saludar rápidamente a Diego Ruiz. Diego Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Esta mañana has estado en un foro especial donde ha participado la alcaldesa de Madrid y ha dejado varios titulares, y supongo que uno de los temas del que se ha hablado, el principal, habrá sido Wanda.
Pues sí, porque Carmena, bueno, lo primero de todo es que ha pedido disculpas a la presidenta Cifuentes por las declaraciones que realizó Rita Maestre. Ha sido el primer titular que nos ha dejado en los pasillos del Ritz, en esa entrevista del Diario Español, donde acusaba a Cifuentes de pegar a los manifestantes durante su etapa como delegada de gobierno. Dice Carmena que el párrafo donde se encuentra esa cita se ha interpretado mal, pide disculpas, pero dice que la realidad está ahí, que varias sentencias judiciales condenan algunas actuaciones policiales de la etapa de Cifuentes como delegada de gobierno.
Si ella se ha sentido molesta en lo que a mí se refiere, yo pido disculpas, por supuesto, porque no quiero que se sienta molesta. Solamente sí, como delegada del gobierno entonces, tiene que asumir que la policía que dependía de su cargo es condenada por una decisión judicial por haberse extralimitado en su derecho de represión y por haber efectuado un maltrato a determinados ciudadanos. Eso es así, figura en la sentencia.
Y como decías, Bea, otro de los titulares es que hoy hemos conocido en la Comisión de Urbanismo del Consistorio que el delegado del área, José Manuel Calvo, anunciaba ese buen feeling y entendimiento entre el grupo chino Wanda y el ayuntamiento, que bueno, que parece ser que vuelven al trapo con el edificio. España se reanuda ese proyecto, un anuncio que hoy confirmaba la alcaldesa, aunque de forma prudente, pero bueno, la pregunta es, ella decía que se ha vuelto a retomar las comunicaciones, pero la pregunta es en qué momento no se perdieron, porque según el ayuntamiento en todo momento hubo diálogos. Pero bueno, lo importante es que se vuelve con el edificio de España otra vez, han dado lo que hay a ese proyecto, y ya veremos qué pasa con la otra gran espada, Chamartín Norte.
Eso es otra cosa. Bueno, lo iremos conociendo poco a poco. Esto es como un folletín de los antiguos.
Una telenovela.
Yo no lo he vivido, lo de los folletines, que te iban contando, pues sí. una novelilla cada semana, pero tiene toda la pinta, ¿eh? Bueno, sí, yo no lo he vivido, tú
pero
menos.
Recordamos que el Chamartín Norte tiene fecha de caducidad, ese folletín, ¿eh?
Sí, tiene fecha de caducidad. Vamos a ir ahora con el deporte. Gracias, Diego. Buena mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No dejes de soñar.
Mira qué apropiado este no dejes de soñar para muchos de los equipos de fútbol de los que vas a hablar.
Desde luego, no dejes de soñar porque todos están soñando, y sobre todo que ha estado acertada Teresa para poner un poco de calma, porque esta noche es una jornada de infarto. Son 4 horas de radio, 4 horas de fútbol, que nos lo vamos a pasar en grande a todos los que disfrutamos de este deporte y a todos los que nos gusta la radio, porque si hay algo que apasiona a todo el mundo, estoy convencido que son esas jornadas de tiempo de juego en las que todos los partidos se juegan al mismo tiempo, la que de repente Paco está viendo que hay un gol en un campo y al mismo tiempo hay un penalti en otro, y se recupera un poco los tiempos de cuando éramos pequeñitos, ¿no? De cuando todos los partidos eran a la misma hora. Qué maravillosos tiempos para la radio, qué nostalgia. Pero bueno, vamos al grano, que me estoy yendo por otras historias y aquí metiéndome con temas por estos horarios que nos pone de un partido a cada hora. Y te recuerdo un poco, y se lo recuerdo a todos los oyentes,
el horario,
los horarios que van a haber de los partidos en los que se juega todo. La Liga está en juego en 3 campos, a las 8, el primer partido, Deportivo Barcelona, en Riazor. El Barça, recordamos que es líder, y que el colíder es el Atlético de Madrid, que va a jugar 45 minutos más tarde en el estadio de San Mamés. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, 9:15. Y recuerdo el último partido de los 3 que están implicados en la lucha por la Liga, que es el Real Madrid-Villarreal, que va a empezar a las 10 de la noche. ¿Esto qué significa? Que cuando empiece a jugar el Atlético de Madrid ya llevará un medio tiempo jugado el Barcelona, y el Atlético sabrá lo que está haciendo el Barcelona, y que cuando empiece a jugar el Real Madrid ya sabrá lo que ha hecho el Barcelona, y el partido del Atlético de Madrid estará a mediada la segunda parte, con lo cual el Real Madrid puede notar la presión, o puede ser una ventaja jugar sabiendo lo que han hecho tus dos máximos rivales. Así que vamos a ver cómo acaba esta jornada, que a mí se me antoja decisiva, y que creo que por aquí a lo mejor sacamos alguna luz, a lo mejor luego no sacamos ninguna, pero bueno, de lo que puede pasar a final de temporada. Y también recordamos, en lo que se refiere a los equipos de Madrid, que juega el Rayito a las 9:15 en Málaga, partido muy importante, como te vengo contando. Si gana, prácticamente se quedaría una temporada más en Primera División.
Qué difícil conciliar el sueño hoy. ¡Uf! Sobre todo, aunque ganen los
¿y qué
partidos
tarde?
Por la emoción, ¿no? De que se va a generar en estas 4 horas. Gracias, Arancha. Te seguimos escuchando.
Un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar en un momento determinado los padres es elegir el centro educativo de los hijos. Al fin y al cabo, tu deseo es que comiencen ahí su educación y quizás que lleguen ya prácticamente a las puertas de la universidad, ¿no? Y después de tantos años, también en ese colegio se hace familia. por eso es importante conocer qué idea tienen de la formación, qué valores son los que transmiten a nuestros hijos. Hoy te voy a presentar un colegio que está muy cerquita de ti, seguramente, que es el Colegio Alcor, en Alcorcón. Nos espera al otro lado del teléfono su director, Miguel Ángel González López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días a todos.
Vamos a empezar hablando precisamente de ese proyecto educativo del Colegio Alcor. ¿Qué es lo que le hace diferente? ¿Qué es lo que ofrecen a las familias?
Bueno, pues la verdad es que lo primero, le ponemos mucha ilusión y somos unos convencidos de la importancia que tiene la formación de nuestros alumnos para el futuro de ellos y de la sociedad, en definitiva, ¿no? Pero si tuviese que resumir el trabajo que caracteriza a nuestros profesionales y que de alguna manera determina el proyecto, nuestro proyecto educativo, serían cinco cuestiones, ¿no? La primera, nos gusta tratar de desarrollar todas las capacidades que tengan nuestros alumnos, ¿no? Todas sus inteligencias, bien sean cognitivas o afectivas, físicas. Lo que pretendemos es que maduren de un modo armónico, saludable y que les permita mantener un equilibrio claro de sus emociones, ¿no? Por otra parte, estimular a nuestros alumnos el deseo de aprender, ¿no? De mejorar a través del esfuerzo personal, de realizar un trabajo bien hecho, de que sean, en definitiva, capaces de crear y por qué no, de emprender, ¿no? Por otro lado, fomentar la responsabilidad personal, el sentido de justicia, por ejemplo, el respeto hacia los demás y hacia el medio ambiente. La formación en inglés, por ejemplo, sería otro aspecto a tener en cuenta. No solamente la formación en inglés, sino el aprendizaje del inglés a través de una profunda inmersión.
Sí, porque
cultural.
En eso ustedes son pioneros en la incorporación del bilingüismo en inglés, con lo cual ya tienen cierta experiencia y mucha ventaja.
Sin duda. O sea, son más de 20 años con el proyecto en marcha. Ha ido sufriendo adaptaciones, lo hemos ido ajustando a las necesidades de la sociedad como de las propias familias. Y hoy por hoy es un proyecto muy consolidado, muy peculiar. Forma parte de la red de centros bilingües de la Comunidad de Madrid y también de la red de centros bilingües cooperativos. Trabajamos mucho en el aprendizaje del idioma, sobre todo a través de proyectos y a través de la inmersión cultural, ¿no? Es decir, descubrir y estudiar la cultura que hay detrás siempre de un idioma. Creemos que enriquece mucho la formación de los alumnos.
Desde luego. Por cierto, Miguel Ángel, hay dos principios dentro del proyecto educativo del Colegio Alcor que me llaman la atención. Uno es el de innovación permanente, que es fundamental en estos tiempos, porque es que van demasiado rápido los cambios, y el del emprendimiento, que es lo que nos están exigiendo también a los jóvenes estos nuevos tiempos, ¿no?
Sí, por supuesto. Tal y como están las cosas hoy en la sociedad y la perspectiva que tienen hoy nuestros jóvenes para desarrollar su futuro y poder hacer cosas, pues creemos que es fundamental que ya desde la escuela, desde el colegio, desde los centros educativos, debemos trabajar y dotarles de herramientas a nuestros alumnos para que tengan esa capacidad de innovar y de emprender, ¿no? Nosotros en el Colegio Alcor, la innovación que forma parte del ADN del Colegio Alcor, la trasladamos y la ponemos en marcha y la hacemos realidad a través de proyectos, ¿no? Que al final dan vida al proyecto educativo del colegio, ¿no? Proyectos como nuestro proyecto de acción social y voluntariado, proyectos de alumnos ayudantes TIC, proyectos de emprendimiento específicamente, donde nosotros enseñamos a nuestros alumnos a emprender en la vida, pero también a emprender en el sentido de aprender a formar una empresa y poder en un futuro, ¿por qué no?, trabajar por cuenta propia, proyectos relacionados con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, es decir, proyectos innovadores que al final completan la formación de nuestro alumnado.
Hay que destacar también la integración de las nuevas tecnologías en la vida del colegio. ¿Esto cómo se traduce en el día a día?
Pues el colegio tiene integrado un proyecto tecnológico bastante bastante importante, ¿no? Que tiene dos patas fundamentales. Una es la permanente formación de nuestro equipo docente, de nuestros profesores, para estar precisamente al día de los recursos novedosos que de los que podemos disponer precisamente para integrarlos adecuadamente en la vida del colegio, y luego el trabajo con ello, con las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de gestión del centro, ¿no? Dentro del aula, fuera del aula, a nivel administrativo, a nivel empresarial, es decir, las tecnologías y las nuevas tecnologías forman parte de la vida diaria del centro y creemos que están integradas perfectamente acorde a nuestras necesidades y a lo que perseguimos con nuestro proyecto educativo.
Muy bien, bueno, pues que tomen buena nota nuestros oyentes, si en estos momentos están decidiendo cuál va a ser el futuro de sus hijos, que empieza por elegir ese centro escolar de confianza, el Colegio Alcor, que está en la avenida de Pablo Iglesias número 4 en Alcorcón. Tienes su número de teléfono para pedir información, es el 91-643-717391-643-717391-7173. Miguel Ángel González López es el director del Colegio Alcor. Muchas gracias. Un día más.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estar en nuestro peso es salud, ¿verdad? Y además influye en que nos vemos mejor y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Bueno, pues de eso vamos a hablar con los profesionales de Vida y Salud, de cómo conseguir estar en nuestro peso, de olvidarnos del sobrepeso, de la obesidad y de recuperar nuestra vida, nuestra salud. Está con nosotros su director, el terapeuta Adolfo Albistur, es titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Bea, muchas gracias.
En Vida y Salud os dedicáis hace muchos años a solucionar problemas de salud como el dolor, ya hemos hablado de la fibromialgia, de la artritis, pero también de la obesidad o la mala circulación y utilizáis terapias alternativas. ¿Cómo es este trabajo que estáis realizando?
Pues mira, la idea es alejarnos un poquito de todos los regímenes que conocemos y de estas maneras que tenemos a veces de buscar bajar de peso, ¿no? El sobrepeso en general, la parte estética a ninguno nos gusta porque pero es más importante casi la parte de salud, ¿no? Porque detrás de un sobrepeso pues puede haber colesterol, puede haber problemas de salud bastante grandes, ¿no? Aparte que la gente que tiene dolor, cuando tiene sobrepeso el dolor es superior, porque claro, cuando tú pesas más, pues tus músculos, tus huesos lo sufren más, ¿no? Entonces nosotros desde Vida y Salud lo que hacemos con el sobrepeso es trabajar la ultrasonoterapia o ultrasonido, ¿no? Es una manera de romper los adipocitos, que son las células que tenemos en el tejido adiposo. De esta manera sale la grasa de ellos y luego a través de nuestros métodos normales, por sudoración o orina, pues irlos expulsando, ¿no? Se trata de no buscar métodos donde son muy dañinos, a veces un régimen muy estricto donde el cuerpo lo sufre y que luego hay ese efecto rebote, ¿no? Que vuelves a engordar, pues buscar esta alternativa. Además, normalmente también el sobrepeso viene o añadido, como bien has dicho, Bea, a una mala circulación. En este caso, el que el oxígeno fluya bien por nuestras arterias y venas, pues funciona muy bien, ¿no? Y que hace que que realmente pues este método sea un método eficaz, que además no es nada invasivo, no tenemos que tomar ningún medicamento y que tampoco nos complica el hecho de dejar de comer muchas cosas que nos gustan.
Eso está bien. Adolfo, os desplazáis a domicilio, lo cual también es una comodidad, porque estén donde estén nuestros oyentes en la Comunidad de Madrid, allí va vida y salud, ¿verdad?
Eso es. Nosotros lo que hacemos es, nuestro valor añadido es ese desplazamiento a domicilio, ese estar informado desde tu misma casa, el adaptarnos a las circunstancias de cada persona y cada domicilio, para que así sea más cómodo, más llevadero y además más cercano, ¿no? Yo estoy encantado de que nos abráis vuestras puertas, porque ahí vais a encontrar esa solución que estáis buscando hace tiempo.
¿Cuándo podríamos empezar a ver los primeros resultados?
Pues mira, no se tarda mucho. Es verdad que el tema del sobrepeso hay que ir, así como el dolor en muchas ocasiones es rápido, ¿no? El poderlo aliviarlo o prácticamente quitarlo, el sobrepeso hay que esperar un poquito. Pero si ya vas viendo los resultados, que tú te los ves el primero, a lo mejor los amigos tardan un poquito más, pero tú te los ves rápido, ¿no?
Eso se nota en el botón del pantalón.
Eso es, tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué decirme? Tú lo has dicho. Esa ropita que ahora, ahí va, pues ya sí, ¿no? Eso se ve bastante rápido. Quizás en veintitantos, 30 días ya vamos viendo pues ese botoncito que se puede abrochar.
Vamos a decirle a nuestros oyentes a qué teléfono tienen que llamar para informarse. Es el 606-83-3620. Esta llamada lleva un extra, y es que las primeras 15 llamadas tienen de regalo una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono. Ah, que no te ha dado tiempo a apuntarlo. Espera, que te lo repito. 606-83-3620. ¿Cómo mejora también la salud de nuestros oyentes con esa almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono?
Pues mira, el dormir es importantísimo. Si dormimos, casi la mitad de la salud la tenemos bien, ¿no? Porque es donde segregamos nuestras hormonas, donde realmente descansamos, donde nuestro cuerpo nos lo agradece. En una almohada de viscoelástica y además con ozono, lo que conseguimos es que nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro cuello esté en la posición que tiene que estar mientras que dormimos. Además, el ozono ayuda a que la oxigenación de nuestro cerebro en general pues funcione mucho mejor. Ese ozono, ese olorcito que sentimos muchas veces cuando hay esa tormenta, ¿no?, que es el que se genera, es lo que, con lo que está impregnada esa almohada. Con lo cual, es salud y además es un bienestar impresionante. Yo os animo a que llaméis, son 15 llamadas, el teléfono lo voy a repetir para que podáis llamar ahora mismo y os beneficiéis de ese regalo, esa almohada de viscoelástica, 606-83-3620. Lo repito para los que sois un poquito más lentos en tomar nota, 606-83-3620.
Adolfo Albistur, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Bea.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Mediodía de miércoles 20 de abril. Vamos a hacer un concurso entre tú y yo. ¿Cómo pides una cerveza? Tú imagínate la cantidad de maneras que puedes hacerlo, ¿eh? Ponme una pinta, una birra, una caña, ponme una rubia, un tercio, un botijo. La cultura de la cerveza da para mucho en nuestro país. Y esto no es más que el Rum Rum, que hasta el próximo domingo, 24 de abril, se puede escuchar en el barrio de Lavapiés, en la capital. Por segundo año consecutivo se celebra la Artesana Week Lavapiés, una auténtica fiesta de la cerveza artesana que ofrece más de, fíjate, 200 variedades de artesanas de botella y de barril. De entre ellas, 30 son nacionales y entre las más jóvenes, 2 de nuestra Comunidad de Madrid. La recién llegada al mercado desde Leganés, Cervezas Ayla y la Bailandera de la Sierra Norte. Según la Agencia Española de Seguridad Alimenticia y Nutrición, el número de microcervecerías de nuestro país ha aumentado en muy poquitos años, del 2008 al 2015, en un 1.600%, pasando de 21 a 361. Vamos a hablar con organizadores y participantes precisamente de esa Artesana Week que desde el día 18 se está celebrando en Lavapiés. Javier Aldea es productor y fabricante de cervezas Nómada Brewing. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola.
Y Vicente Hernán es uno de los promotores, hostelero, gerente de la Casa Zoilo, un sitio con solera. Fíjate que su fachada data de 1860. Buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos hablando por Vicente. ¿Qué tal la edición de este año? ¿Qué tal el ambiente?
Bueno, pues hemos empezado bastante bien, creo. O sea, empezamos desde el lunes. No nos acompaña mucho el buen tiempo, pero bueno, yo creo que hay muchísimas opciones, muchísimos bares donde visitar con un montón de productores que no... que no podemos perder.
Da igual el tiempo, uno sale con paraguas, la temperatura en Madrid es agradable y lo que se está ofreciendo en este rinconcito de Madrid, en este barrio, bueno, pues son degustar esas cervezas artesanas que cada vez tienen más presencia, ¿verdad?, en nuestros bares e incluso también en nuestras casas. Javier, ¿qué te aporta a ti estar en este foro dedicado a la cerveza artesanal?
Bueno, nosotros es nuestro foro, estamos siempre aquí, ¿no? Estamos en los bares, es la parte bonita que tiene la cerveza, que todavía el punto de venta más importante es la hostelería, ¿no? Estar allí significa estar con la gente que la consume, ver lo que genera, ¿no? La magia que tiene, ¿no? Es maravilloso.
¿Cómo es la cerveza nómada Brewing?
Bueno, lo nuestro es una especie de amalgama de mil cosas mezcladas y que hemos intentado meter en una botella o en un barril y que la gente la viva. Intentamos paralizar un sentimiento o una sensación o algo y hacerlo líquido. ¿Qué te parece?
Pues que eso me lo tienes que traducir. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, a ti que te dijeran de tu cerveza? ¿Cuál sería el mejor piropo?
Que no me ha dejado indiferente, ¿no?
Que tiene personalidad, ¿no?
Claro,
que uno la degusta y se ha quedado con esa entidad de la propia cerveza. ¿Con qué debemos acompañar la cerveza Nómada Brewing?
Mira, pues Vicente lo ha hecho súper bien y lo ha hecho muy bonito porque nos lo ha maridado con un pincho estupendo de berenjenas, que él nos puede contar un poco mejor, con un pesto de... Y también algo que llevaba un pesto de algas que yo ayer aluciné.
Vicente, ¿qué te parece?
Porque
también organizáis catas y maridajes. Cuéntame un poquito cómo son esas catas y esos maridajes y en concreto esa tapa que ha hecho referencia Javier.
Pues nada, mira, nosotros un poco con la ayuda de los productores, que son los que mejor conocen su propia cerveza, ¿verdad?, y que llevan sus ingredientes, intentamos maridar esas cervezas con comidas que mejor sienten, que mejor potencian ese sabor, ese amargor o ese potencial a cafés o a torrefactos, ¿no? Nosotros en esta vez, como Javier nos trae una cerveza Hanami, que es una cerveza bastante elaborada con ideas japonesas y cosas así, que él contará mejor. Bueno, pues nos asesoramos, hicimos una tapita, unas berenjenas marinadas con vinagres de arroz y que recuerdan mucho a Japón, ¿no?, a la comida japonesa.
Normalmente.
Lo que intentamos es potenciar un poquito eso, su cerveza y la comida, con la tapa.
Digo que normalmente las cervezas artesanales suelen tener bastante grados. ¿Qué recomendáis para no acabar en esta cata un poquito piribi, para poder disfrutarla de las tapas y de lo que es la cerveza, incluso entre cerveza y cerveza, para apreciar la diferencia que hay entre una y otra?
Esto me lo cuenta el productor, que va a ser mejor, ¿no?
Javier.
La verdad es que nosotros hacemos cerveza desde 2,5%, incluso menos, hasta 18.
¡Guau! Wow.
Tenemos un abanico muy amplio de porcentaje. Yo digo, si no te quieres poner piripi, bebe multa de la de 2,5. Y si te quieres poner piripi, pues ya sabes.
Pues con una solo ya lo tienes hecho, claro. Pero, por ejemplo, lo que decía, estamos hablando de catas. Para poder apreciar la diferencia entre una cerveza y otra, porque no, obviamente, es que no saben igual. Es que el que le gusta la cerveza tiene que saber apreciar la diferencia entre una y otra. ¿Qué recomendáis?
El volumen es importante. El volumen que pruebes. Yo lo que recomiendo es que no se prueben muchas cosas diferentes en el mismo día, porque la boca se va viciando, son sabores muy intensos. Yo siempre calculo que tomarte cuatro poquitos, ¿no? Yo utilizo mucho los catavinos, que puedes entrar 8 centilitros, 7 centilitros, que es nada. Pero es lo suficiente para que el paladar se acostumbre, para que lo estés disfrutando. A nivel compañeros, amigos, si coges una botella muy especial, compártela y disfrútala entre dos, entre tres, entre cuatro, porque te va a permitir. En un bar, pues tienes formatos más pequeños. Por ejemplo, en Casa Zoilo, puedes tomarte la cañita, que es un formato pequeño, de varias de las cervezas que nosotros proponemos. Con eso puedes tener una capacidad de prueba, puedes probar dos, tres, puedes compartir, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarle a todos los oyentes que se quieran acercar desde su lugar de residencia, porque nos escuchan en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, que el barrio de Lavapiés está celebrando la Artesana Week, la fiesta de la cerveza, la Artesana Week, es la segunda edición. Hay, bueno, para todos los gustos, hay maridajes, hay catas, hay música, hay DJs, todo esto en Lavapiés. Javier Aldea, Vicente Hernán, gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y nosotros cerramos esta primera hora con un poco de música, después el boletín informativo y la mañana en Madrid continúa a partir de la 1:05 tras el boletín. Estamos esperando la visita del cantautor madrileño Luis Ramiro.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza La Mañana en Madrid. Es nuestra segunda hora juntos y ya sabes que desde aquí hasta la 1:30 vamos a contarte cosas importantes que ocurren en la capital y que ocurren, por supuesto, también en nuestra región. Y vamos a empezar hablándote de superación, de esfuerzo, de lo importante que es también tener ejemplos cerca o escucharlos al menos que nos inspiren, sobre todo cuando estamos pasando un momento vital complicado. Esta mañana ha ocurrido algo muy bonito en el Hospital Niño Jesús. El campeón de España, el campeón del mundo de patinaje artístico, Javier Fernández, el madrileño Javier Fernández, ha estado visitando a los niños de precisamente el Hospital Niño Jesús. Estaba también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y ha estado charlando con ellos. Y seguro que ese aire fresco que ha entrado desde la calle les ha valido para tener un día muy especial a esos pequeños. Y también a nuestra compañera María Antonia López, que habrá seguido bien atenta a las palabras de Javier Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha
contado? Pues sí, la verdad es que ha sido un acto muy bonito, muy, muy emotivo y que, bueno, los niños han seguido con mucha atención y también el propio Javier Fernández se ha ido tocado por todo el cariño que ha recibido allí de los niños. Bueno, como decías, pues ha estado acompañado de la presidenta Cristina Cifuentes. Han querido con esta asistencia de Javier Fernández, pues que el ejemplo sirva para que, bueno, los niños que están ingresados allí sepan que bueno, el ejemplo de superación, de lucha, que siempre es posible. Él ha ido con sus primeros patines, que heredó de su hermana, que por cierto trabaja como enfermera en ese hospital, en el Hospital Niño Jesús, y también con los que utiliza habitualmente para sus entrenamientos. Eso es algo de lo que ha llamado mucho la atención de los niños que estaban allí en el teatro del hospital, y también el vídeo que pudieron ver un poco con la trayectoria de Javier Fernández desde que era muy pequeñito con esos primeros patines hasta, bueno, pues hasta todos los campeonatos que ha ido ganando, 2 veces campeón del mundo, 4 veces campeón de España, 4 veces campeón de Europa o 6 veces campeón de España. ¿Qué mensaje les ha querido trasladar? Bueno, pues que si se lucha, si te esfuerzas, con la ayuda de los médicos, en su caso, de la familia, de los amigos, pues siempre se puede salir adelante. Que es importante seguir luchando porque siempre se pueden conseguir las metas. Y los niños también le han preguntado cosas a Javier Fernández. Le han preguntado, por ejemplo, que ¿por qué es tan campeón? Y bueno,
¿por qué es, no? ¿Cómo se llega a ser
tan campeón?
Exactamente,
bueno, pues él dice que empezó con 6 años y que con esfuerzo, pues casi todo se puede conseguir. Le preguntaban también que por qué es un luchador. Y él dice, bueno, pues que si tienes sueños hay que intentar conseguirlos y luchar por ellos. Ese es el mensaje que ha querido trasladar allí en el hospital. Y bueno, parece que ha calado entre los pequeños porque hablábamos...
Fresco, decía yo,
sí,
principio.
Exactamente. Hablábamos con alguno de ellos, con David, que decía que sí que le había llegado eso de que todos somos luchadores, que él lo va a intentar, que va a intentar hacer eso también, luchar. Y también la pequeña Kiarama, que decía que es una luchadora y lo va a lograr.
Y lo va a lograr, por supuesto, y nosotros
claro que
lo
sí.
Vamos a ver. Muchísimas gracias por traernos esas noticias tan bonitas que también ilustran nuestro día, ¿no? Este día que sigue lloviendo, tú que vienes de fuera, hija.
No, ahora mismo no.
No, llueve en la capital, gracias.
Que se va información de última hora.
Que no tenemos ventanas al
por
exterior.
Por lo menos en la zona de la Puerta de Alcalá no está lloviendo.
¿Dónde están nuestros estudios? Muchísimas gracias. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Anselmo Mancebo, desde la DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos ya no hay problemas para circular por las carreteras madrileñas, pero muchísimo cuidado porque tenemos todavía muy mojadas las calzadas. Ya no llueve con tanta intensidad, pero están muy mojadas y resbaladizas, por lo tanto hay que circular con especial cuidado.
Go Comienza la cuenta atrás para una de las carreras más emocionantes que va a tener lugar en la capital dentro de nada. 3 días será la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio y será este domingo 24 de abril. Quiero hablar con su organizador para que nos dé los detalles. Pedro Rumbao, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más o menos, a esta altura, 3 días ya de la carrera, ¿cuántos participantes tenemos?
Bueno, tenemos exactamente 33.600 corredores repartidos entre las tres distancias. Correrán los 10 kilómetros 7.000 corredores, la media maratón 12.000 y alrededor de 13.600 corredores la prueba reina, los 42 kilómetros.
¡Qué barbaridad! Bueno, tengo entendido que incluso participan atletas extranjeros, ¿verdad?
Sí, sí, es desde que nos integramos en el Rock and Roll Marathon Series, que es el mayor circuito mundial de running, pues hemos pasado de tener 800 corredores en el 2010 extranjeros a más de 9.000 en este año 2016.
¿Y mujeres? ¿Nos animamos?
Pues las mujeres os vais animando poquito a poco, poquito a poco. Nuestro porcentaje de mujeres año tras año va subiendo y en porcentaje total estamos hablando ya de alrededor del 28%. De participación femenina, que está muy bien y nos sitúa entre las grandes maratones.
Pedro, ¿puedes contarnos más o menos cuál es el recorrido? Porque además tiene un recorrido musicado muy especial. Va a haber hasta 15 escenarios repartidos por él.
Sí, el recorrido, para no hacértelo muy largo, pasamos por 10 distritos de Madrid. La salida, La salida está en la Plaza de Cibeles, la meta en el Parque del Retiro. Pasamos por el Palacio Oriente, por el Bernabéu, por las Cuatro Torres, por el Campo del Atleti. O sea, hacemos el Maratón de Madrid tiene un circuito que algunos comentaristas extranjeros le han denominado el más bello del mundo, porque pasamos por todo el casco histórico, la Puerta del Sol, Bailén. O sea, que es un circuito urbano y es un circuito lleno de monumentos para disfrutar.
¿Qué impacto económico tiene para la ciudad de Madrid el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio?
Pues mira, ya desde el año pasado con la incorporación de todos estos corredores extranjeros que te he dicho anteriormente, pues estamos hablando que según el Instituto de Estudios Turísticos de Madrid, la repercusión económica durante esta semana de maratón está alrededor de 28 millones de euros, que creo que es una cifra muy importante para la ciudad.
Bueno, y esto también tiene una proyección internacional, claro.
Sí, sí. El Maratón de Madrid, como te decía, está en este circuito mundial de los rock and roll. Madrid es el referente europeo del circuito y es la prueba reina en Europa de este circuito, lo que nos sitúa detrás de los grandes majors, porque por presupuesto no llegamos a esos 6 grandes maratones, pero sí estamos inmediatamente detrás de ellos.
Pedro, vamos a dar también información de servicio para todos aquellos madrileños que se quieran mover durante esas horas por la ciudad de Madrid. ¿A partir de qué hora se va a cortar el centro?
Bueno, el centro de Madrid se va a ir cortando paulatinamente en cuanto pasan los corredores, pero yo aconsejaría que el centro de Madrid, el coche lo dejemos el domingo, que utilicemos el transporte público y el que no tenga más remedio que moverse, pues la policía municipal pues ha previsto pues salidas del circuito y que pregunten a un policía municipal. Pero insisto, el domingo es la gran fiesta del atletismo en la ciudad de Madrid, usemos el transporte público y si no tenemos más remedio que sacar el coche, pues yo aconsejaría que entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde pues no lo utilicemos.
Muchísimas gracias. Pedro Rumbao es uno de los organizadores del EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Comienza la cuenta atrás. 3 días será este domingo 24 de abril en la ciudad de Madrid. Hasta pronto.
Pues nada, a vosotros muchas gracias por nuestra difusión.
Y saludamos rápidamente ya a nuestra compañera Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera?
Hola. ¿Qué tal?
¿Te apuntas? ¿Te apuntas al maratón?
Uy, yo si es andando, sí, si es corriendo ya.
Ojo, que andando, un maratón andando también tiene lo suyo, guapa. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la agenda que traes desde la diócesis de Getafe?
Pues mira, hoy les vamos a traer una propuesta para los más pequeños. Se trata de la Jornada Diocesana de Monaguillos, que se va a celebrar este sábado 23 en el Colegio La Inmaculada en Leganés. El encuentro va a comenzar a las 11 de la mañana y la cita primera es en la parroquia San Salvador, la que está situada en la plaza de Leganés. Desde allí, todos juntos van a partir hasta el colegio que está en la calle Vicente Alessandre, donde ya se va a celebrar la jornada. Cuando lleguen allí, va a tener la posibilidad primero de disfrutar de muchos juegos variados que han preparado especialmente para estas edades, y son juegos en los que los niños pueden aprender a compartir sin competir, y también valores como la verdad, el bien o el respeto. Es decir, que aprendan y que se diviertan, ¿no? Después de la comida se les va a dar una poca catequesis y se les va a hablar de la importancia de ser monaguillos, y luego los padres que les acompañen, claro, que esto no es dejarles allí que se vayan, sino que también ellos pueden participar, va a tener un turno de formación, va a ser una charla distendida, un diálogo para que se relacionen con otros padres que también están comprometidos en la iglesia y que tienen hijos monaguillos, ¿no? La oración conjunta de los niños y los padres va a poner punto final al encuentro, que será más o menos a las 5 de la tarde, es decir, de 11 a 5. Los monaguillos se les avisa que lleven su alba para la celebración de la Eucaristía y también ropa cómoda, una autorización firmada por los padres, fundamental, y también su comida y su bebida para el día. Les vamos a dejar un teléfono, pues alguno de nuestros oyentes está planteando participar, o dicen los padres, mira, pues me gustaría que mi hijo fuera monaguillo, que se implicara más en la iglesia. Así que, bueno, tomen nota. 658-535-427, se lo vamos a repetir. 658-535-427.
Muchísimas gracias, Paloma. Buen día. Hasta el viernes. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local. La Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida. Abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida. Avenida de Guadalajara 24. En Alcalá de Henares.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional, y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto, o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos en La Mañana en Madrid. Es miércoles y los miércoles siempre me acompaña en los estudios el doctor Sergi Pampols. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda, haciendo muchísimo más cercana a la salud bucal y embelleciendo con una bonita sonrisa nuestro rostro. Seguimos hablando de salud bucal. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes por las que vamos al dentista, doctor?
Yo diría que no es una enfermedad, sino una consecuencia de la enfermedad, y es el dolor.
El dolor, ¿no?
Seguimos en España, por lo tanto, al dentista no tenemos costumbre de ir a revisiones, y lo que venimos es al dolor. Me duele una muela, doctor, ¿qué tengo que hacer? Por lo tanto, las enfermedades más comunes que suelen traerte pacientes a consulta son la caries dental y la periodoncia. La enfermedad periodontal, o la famosa piorrea.
¿Sigue siendo un lujo eso de ir al dentista?
Yo desde luego diría que no es un lujo ir al dentista, que los precios, gracias a que ha habido una gran competencia en el sector, han caído drásticamente. Para muestra un botón, el otro día me encontré una lista de precios de nuestro centro en el 2004 y en el 2016. Son manifiestamente más bajos. Todos los tratamientos uno por uno, todos son más económicos en el 2016 que en el 2004. Y sí que es verdad que son tratamientos costosos, porque a nadie le ayudan tampoco para montar una clínica y para formarse pertinentemente para para ayudar a los pacientes, pero desde luego no tienen los precios prohibitivos que en su momento tuvieron.
¿Cómo podemos saber que nuestro médico es un buen dentista?
Esa es una gran pregunta. Sobre todo es lo que te transmite. Sobre todo es el amor que tiene hacia su profesión y hacia sus pacientes. ¿Y cómo se detecta eso? Pues simplemente en cómo te atiende, en si siempre tenemos al mismo profesional, si ves que, aunque sea un centro como el nuestro, que tenemos multiespecialidades, siempre hay una persona que está pendiente de ti. Es decir, yo cuando mando pacientes que están conmigo a hacer endodoncias, que yo no realizo porque las realiza nuestra doctora Cristina Caballero, que es nuestra endodoncista, pues yo estoy pendiente, paso a saludarles, si estoy precisamente en la clínica, lógicamente, o no estoy enfrascado en otro tratamiento. Pero siempre el paciente vuelve a mí para una revisión, para un tal. Lógicamente, lo que sí que tenemos que hacer es mantener un trato con el paciente que sea totalmente lineal. O sea, podemos ir a la doctora Cristina Caballero que nos haga una endodoncia, al doctor Vicente Garrido que nos haga una ortodoncia y regresan a mí para cualquier tipo de extracción o de cualquier tipo de cirugía que tenga que realizarse. Entonces, es un tratamiento multidisciplinar que trabajamos un equipo que nos reunimos semanalmente para comentar pues, los casos más complejos o los casos que incumben a varias especialidades y desde luego es un lujo contar con cinco doctores como los que tenemos. Porque yo, desde luego, digo que soy el más torpe de mi equipo, desde luego.
Bueno, pues hablando de confiar en el equipo, tienes un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Ellos están ubicados en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina 10. Su número de teléfono, el 91-639-1011, 91-639-1011. Doctor, muchas gracias.
A vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Contigo digo adiós al dolor. Contigo el mundo se hace mejor. No puedo hacerte comprender si no lo ves. No sé qué hacer, soy un idiota que espía en tu portal igual que ayer. Déjame ver qué hay detrás de tu pared. Soy un ciego que solo ve formas en todo.
Si eres oyente habitual de La Mañana en Madrid, seguro que te has dado cuenta de que aquí nos gusta mucho la magia. Porque al fin y al cabo la magia es ilusión, es ver una cosa que en realidad es otra. Es belleza de luz y de estrellas, es un conejo que sale de la chistera. Magia es espectáculo, es también lo que nos hace conectar con el niño o la niña que fuimos y eso desde luego es impagable. Hoy vamos a cerrar el programa también con un poquito de magia, la de nuestro siguiente invitado, la que ha impregnado en cada una de las canciones de su nuevo álbum llamado precisamente así, Magia. Podría decirte que regresa el madrileño Luis Ramiro, a quien estamos escuchando con su quinto disco, pero es que él nunca se ha ido, porque su carrera es de fondo, porque siempre está. Si no es en un bar cantando, está en una habitación escribiendo sonetos o cantando con amigos. Bienvenido, Luis Ramiro.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Cuéntanos, ¿dónde encuentras tú la magia?
Pues la magia la encuentro en cualquier sitio. Es lo bonito, ¿no? Que tiene la vida, ¿no? Solo hay que saber mirar, ¿no? Estar atento y aparece la magia en cualquier rincón, en un bar, en tu trabajo.
Yo recuerdo cuando hacía fotografía y estaba más metida en ello, miraba el mundo como a través de un visor. ¿Os ocurre lo mismo a los compositores?
Hay veces que sí, ¿no? Hay veces que ves una escena en la calle y ves algo muy bonito o algo muy gracioso y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Y entonces te lo quedas mentalmente, ¿no? Te lo apropias. Y es igual que hacer fotos, ¿no? Ahí está, ¿no? Esos instantes, esa magia que tiene la fotografía que haces, mil fotos, pero hay una que tiene un algo que no se sabe explicar, ¿no? Y que lo ha captado.
Has elegido como el Merlín del disco a Pablo Cebrián, que es productor de otros artistas, como Sergio Dalma. ¿Qué buscabas con su varita mágica? Porque hoy en día también el productor tiene un papel importante en los discos.
Sí, bueno, en este caso con Pablo Cebrián es porque tiene un talento descomunal. Ahora mismo es de los mejores productores que tenemos en España. Y sobre todo porque tenía una conexión con él en cuanto a gustos musicales, de poder decirle, poder explicarle brevemente, rápidamente mis influencias y saber que no tenía que darle más indicaciones, ¿no? Que tiene talento de sobra como para ver lo que necesita cada canción para ponerle el traje adecuado, ¿no?
¿Cuánto tiempo inviertes en elegir a tu equipo? Porque le das importancia al sonido, como es obvio, pero también al diseño. Y tiene tu disco, Magia, un diseño maravilloso.
Sí.
Y eso está porque has invertido tiempo en rodearte de un buen equipo.
Es que yo creo que al final lo importante es cuidarlo todo, ¿no? Hay que cuidar la imagen, también porque eso, yo vengo del mundo de la fotografía, de la televisión y me gusta mucho el arte en general. Entonces yo creo que hay que cuidar... Son canciones al fin y al cabo, pero no puedes hacer una portada fea, ¿no? Es como... yo no puedo. Y sobre todo es rodearte de gente que tiene talento y darles libertad absoluta, ¿no? Que es lo que hago yo, ¿no? Buscar gente con talento y decirles, escuchad esto, este es mi proyecto, si quieres participar tienes libertad absoluta. Y ahí es donde, creo que de ahí es donde salen las cosas más bonitas, ¿no? Cuando a alguien le dices, tú tienes talento, eres libre. O sea, no haz esto que yo quiero.
Hablando de cosas bonitas, una de tus canciones míticas es Perfecta. ¿La has recuperado?
Sí, porque en el primer disco no me quedé convencido, ¿no? Es de hace 10 años y tenía, pues lo que cuento, ¿no? Tenía una espina clavada con esa canción y quería que se grabara como yo creo que merece, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito.
Te acomplejan si vas sin medias. Son las estrellas de mi universo, las que me guían cuando me pierdo, las que me alumbran cuando navego. Qué gracia me haces cuando me cuentas, amor, mis tetas son tan pequeñas.
Hablas mucho del amor, cantas a la pareja. ¿Cómo consigues no caer en la cursilería?
Bueno, pues...
Porque ahí hay una... Es como ir a caminar por el filo de la navaja. A ver cómo hablo del amor sin que esto suene a ñoñería.
Bueno, pues yo intento no caer y lo rozo, lo que dijo una vez Pancho Varona, ¿no? El compañero fiel de Joaquín Sabina, que Pancho Varona y García Diego me fueron productores de un disco mío hace tiempo. Y lo que decía Pancho Varona, cómo has sido capaz de hacer esta canción perfecta sin caer en la cursilería. O sea, una canción tan romántica que habla de los defectos de las mujeres, pero sin que está al borde de la cursilería, que es facilísimo caer en la cursilería. No lo sé, pues escribiendo mucho, leyendo mucho y cuidando cada detalle, ¿no? O sea, yo lo veo cuando una frase ya está rozando lo cursi o está tocando lo cursi y la quito, ¿sabes?
Jesús, claro, esto...
Es trabajando mucho al final.
Hablando de trabajar, Luis Ramiro tiene también un libro de poemas, Rojo Chanel, poemas para infancias mal curadas, donde hay sonetos.
Sí.
Y hace unos minutos le decía, ¿por qué te has liado tanto y te has puesto a hacer sonetos con lo complicados que es contener el sentimiento y la emoción en la métrica de un soneto?
Bueno, pues porque era un reto para mí y la verdad es que es una forma poética que me gusta mucho y bueno, yo creo que de momento este es el nuevo libro Rojo Chanel, el libro anterior Te odio como nunca quise a nadie, funcionan muy bien los dos, gustan mucho a la gente. Y sobre todo porque recuperar el soneto y también demostrar un poco que el soneto, se puede hablar de cosas actuales escribiéndolas en un soneto. Que parece que el soneto es una forma antigua y ya se tiene que quedar ahí. No, no actualizarlo. Bueno, sí, actualizarlo.
Actualizarlo.
O sea, hacerlo de forma normal y de hecho es muy bonito. Me escriben mucha gente, pues profesoras, o sea, profesores. Uh-huh. Que le enseñan a sus alumnos el soneto con sonetos míos y dices...
¡Qué maravilla!
Dices, eso es maravilloso, claro.
El conectar con un público joven que está ávido de conocimiento, que quiere...
Sí, porque
absorben todo.
Sí, porque yo escribo de forma muy sencilla y muy directa, ¿no? Que llega, ¿no? Pues que llega de... pues que te toca, ¿no? Y que todo
es el lenguaje que hablamos todos.
Claro, y que es como es la forma que tengo yo de escribir. No escribo de forma enrevesada, ¿entiendes? Ni cosas que tienen varias interpretaciones, no. Yo escribo muy directo, lo entiende todo el mundo. Y le puede tocar el corazón a alguien de 14 años y a alguien de 60, ¿no? El mismo poema. Entonces yo creo que a lo mejor lo hacen por esto, ¿no? Porque bueno, enseñas la forma del soneto y pones a los maestros, pues Quevedo, etcétera, y pero bueno, si también pones uno
que de Luis Ramiro
que te está hablando de algo que lo está entendiendo todo el mundo perfectamente y te está hablando de cosas cotidianas de hoy en día.
Bueno, pues voy a brevemente porque nos tenemos que marchar. Voy a decir que a Luis Ramiro le puedes escuchar y le puedes leer, como has podido comprobar. Sí. Y si le quieres ver en directo también, porque este viernes a partir de las 9 va a estar actuando en la sala Galileo Galilei, donde nos cantará con mucha magia, el título de su último trabajo, su quinto disco ya, su libro Rojo Chanel. Luis Ramiro, gracias.
Gracias a vosotros por hacerme un hueco.
Y hasta aquí La Mañana en Madrid. Gracias a ti, querido oyente, por estar siempre al otro lado. Llegan los servicios informativos. En el control, Teresa Fernández Almagro. En la producción está Ana Luisa Pombo y yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más.
Multicolor, lleno de palabras, y una niña gritó, esto sí que es más que el cuento.